El padre Mateo Méndez nació en San Gregorio de Polanco, allí vivió hasta los 6 años, luego su familia se mudó aquí a Montevideo. En su casa eran 2 hermanos, es hijo de un tropero y una lavandera. Fundó y lideró durante 10 años el movimiento Tacurú en la zona de Aparicio Saravia. Desde el 2000 estuvo al frente del proyecto Caqueiro de Rivera. Ambas iniciativas estaban destinadas a atender niños y adolescentes con problemas de conducta y en situaciones económicas complejas. En el año 2008, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue escogido por el INAU para dirigir el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, el INTERG, estuvo al frente del mismo pocos meses. En la actualidad es párroco de la iglesia de San Isidro, en Las Piedras, y desde allí dirige Minga, otra apuesta, ¿verdad?, a la inserción de jóvenes de entorno problemático, pero que, a diferencia de Tacurú, no da trabajo, sino capacitación en este caso. El padre Mateo Méndez, todos los sábados de 8:30 a 10:30, está en Oriental 770 AM, conduciendo el programa Vamos Caminando. Por eso hablábamos fuera del micrófono de que el hombre es un hombre de radio. Igual, ¿no? Así que bienvenido, padre, un gusto tenerlo acá.
Dice que no es hombre de radio.
Dice que no es hombre de radio,
pero lo es.
Pero lo es, porque lo está haciendo, así que ya es un hombre de radio.
Frente a la evidencia tenemos que decir.
Y
que
sí, le pese o no le pese, así es. Bueno, bienvenido. La verdad es que, bueno, usted estará más acostumbrado que nosotros, pero no nos convocan hechos alegres, por decir de alguna manera, ¿no? Conversábamos ya algo fuera de micrófono, más allá después de entrar en tema, ¿no? De la impresión, y yo escuchaba hoy la información que dábamos a propósito de la conferencia de prensa de José Lorenzo López ayer, y de todo lo que se ha hablado, que se está hablando muchísimo más de todo el entorno que del hecho en sí que origina todo este escándalo.
Sí, es un poco la impresión que vamos teniendo a medida que pasan los días, ¿no? Como que se van entreverando otras cosas que creo que no le están haciendo bien a la búsqueda de soluciones a estos planteos, donde la violencia ha sido un poco las imágenes que hemos visto allí en ese video, y lo que a uno también le preocupa es aquella afirmación que se dijo que son prácticas comunes. Claro. Que así se resuelven algunos temas dentro de la institución cuando se generan hechos de violencia que no estaba planteado en el video, porque los adolescentes estaban desarmados, no tenían nada, habían dejado todo.
No era el caso.
Entonces, por ahí es que queda esto un poco medio vidrioso, estas afirmaciones así como para salir del paso, supongo, y que después hubo otros cambios de afirmaciones, bueno, por ahí que se reconoce que habían habido excesos. A mí lo que me preocupa siempre de esto es que cuando hay violencia de por medio, la respuesta es violencia. Y esto es una cadena que puede no llegar a tener fin, a no ser que en algún momento se cruce algo que haga que estas cosas cambien y se comiencen con otras prácticas que puedan ser mucho más medidas socioeducativas, como dice el código que debe hacerse. Por ahí que la encarcelación sería la última propuesta de rehabilitación que se le ofrece al adolescente para que, bueno, tenga que tener esa experiencia de reconocer de que se equivocó y darle herramientas para que cuando salga de la institución salga mejor de lo que entró.
Claro.
Esa es la finalidad de la institución, porque si no, ¿para qué está?
El objetivo, ¿no? Digo, a veces uno escucha hablar de estas cosas y lo que dicen, y les parece a uno, le da la impresión de que se están olvidando que el objetivo es rehabilitarlos, y que difícilmente, a patadas en la cabeza, se puede rehabilitar o convencer a alguien que no debe ejercer la violencia sobre otro, ¿no?
Puede ser esa violencia física, y hay otras violencias psicológicas, ambientales, de relaciones humanas, que hacen también las pocas ganas que quien está allí pueda querer rehabilitarse cuando no tiene los espacios. Yo digo siempre que el adolescente necesita los espacios para poder pensarse a sí mismo, y necesita gente que lo ayude a pensarse de vuelta, a replantearse las actitudes de estas que lo llevaron allí, y en definitiva, si puede, que tenga la posibilidad, y si le da eso de esa estructura mental, psicológica y afectiva que está todo en crisis, para decir me equivoqué. Pero necesito el espacio para hacer una incursión en mi interior y descubrirme como un sujeto que cometió algo y que ese algo ha perjudicado a otro. Claro. Y que tengo que reconocer la equivocación. Pero para eso, esto tiene todo un proceso ambiental, estructural, de relación humana, que hace que el adolescente se vaya sintiendo en clima como para poder hacer esa mirada interior, que bueno, que necesita darse cuenta dónde estuvo el error, qué fue lo que lo llevó a cometer ese asesinato, esa violación. Entonces, si la institución no ofrece los espacios durante el periodo de internación del adolescente allí, yo digo que una vez que el adolescente entró, comienza la cuenta regresiva, que lo va a llevar a un egreso en las condiciones que lo encuentra el egreso. Entonces, si yo sé que este adolescente va a pasar internado con medidas durante 2 años, como yo, institución, tengo presente que este adolescente en estos 2 años tiene que hacer un proceso, necesita hacer un proceso, primero para que lleve herramientas cuando se vaya, para no seguir haciendo más de lo mismo. Pero si esto no se da, lo que yo estoy haciendo es preparando un león enjaulado, claro, para que cuando salga vaya a cometer peores cosas de que aquellas que probablemente lo llevaron al encierro. O sea, como que hay que replantear este tipo de situaciones cuando uno ve estas cosas. A ver, y aclaremos, yo creo que dentro de la institución, esos mismos espacios de privación de libertad, hay trabajadores y trabajadoras y gente, sí, claro, que claro, la está peleando por hacer las cosas prolijas.
Lo que pasa es que también es difícil ser prolijo en medio de gente que anda a las patadas con la gente que está reducida en el piso. Es medio difícil.
Eso es cierto. Pero entonces yo lo que
también es coercitivo para los propios trabajadores, ¿verdad? Que quieren hacer su tarea con lealtad, con humanidad.
O me quedo y me ajusto a lo que viene o me voy.
Claro.
Todo lo nuevo, cuando vienen prácticas viejas, se hace muy difícil de entrar en una trabazón donde todo, de alguna manera, se sobreentiende o se acepta de que las prácticas son estas.
Sí, estaré de acuerdo con usted que pienso que lo más terrible que ha acontecido es precisamente lo que ayer los sindicalistas apoyen esto, porque en realidad están dándole un apoyo a estas prácticas.
Ahora se acaba de ocurrir algo que es que se escaparon, se fugaron, es muy curioso todo, ¿no? Yo pone cara, esto es radio, pone una cara el padre Mateo como diciendo.
Bueno, pero lo vamos a ver.
Se acaban de fugar de Ceprilli 3 adolescentes de los que tenían que declarar hoy en el juzgado penal a propósito de la denuncia penal que cae sobre estos funcionarios, ¿no? Eran 13 que tenían que declarar, hay 3 que se fugaron. Es curioso, alguien los dejó, yo no sé, no quiero apresurarme, pero es muy curiosa la fuga. Yo le iba a hacer una pregunta.
Perdón, pero capaz que el número 13 era el número malo.
Y querían dejarlo en decena.
En decena, que por, suena un poco más.
Por cábala. No, yo le quería hacer una pregunta. Usted estuvo, no llegó al año, ¿no? Estuvo
en 6 meses.
6 meses, bueno, medio año. ¿Qué protocolo había durante su gestión? Porque usted estuvo en lo que hoy es SIRPA, pero en aquel momento se llamaba INTERG. ¿Cuál era el protocolo cuando usted dirigía lo que es hoy SIRPA cuando había un intento de fuga o de motín? El protocolo para calmar a esos muchachos, reducirlos, a veces, calculo que a veces se tenía que emplear la fuerza, no lo sé. Le pregunto, en esos 6 meses debe haber tenido intentos de motín, de fuga, y se debe haber aplicado algún tipo de protocolo.
Siempre se buscaba apaciguar las cosas para que los adolescentes entraran en razón, que aquellos que estaban pidiendo por la fuerza, por la prepotencia, por el destrozo, o por el amotinamiento, o la detención de funcionarios bajo su custodia, como medida coercitiva para que se concedieran las cosas que se estaban pidiendo, ¿no? Esa puede ser una manera de poder encarar esto, que me parece que en el fondo siempre optamos por esta, que hay que el diálogo genera la posibilidad de que el adolescente pueda expresar cuáles son las causas por las cuales está allí amotinado y por las cuales ha destrozado todo lo que destrozó. El diálogo siempre tiene conclusiones mejores, siempre tiene conclusiones que de alguna manera involucran a las partes, a quien es el educador y a quien es el educando. Y esto me parece que es mucho más sano, más allá de que lleve más tiempo, que sea más dificultoso. Pero también en esto, los dialogantes en esta situación muchas veces no pueden ser los mismos trabajadores que estaban en el conflicto.
Claro, porque son parte involucrada.
Entonces esto se hacía muy, muy riesgoso, y los miedos por entrar a dialogar con tales, claro, o cuales, como que no es para cualquiera.
¿Y ahí,
¿no?
¿Y ahí quién necesita?
Entonces mediábamos, uno de los primeros motines que nos tocó a nosotros, entramos nosotros a mediar, ¿no? Claro, usted entró allí, aquello estaba hecho bolsa, ¿no? Claro, nada había quedado en pie, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las maneras y cuáles eran las formas? Y bueno, como nosotros éramos nuevos, hacía poco que estábamos allí, entramos a buscar un poco la conversación, el diálogo, a bajate arriba del techo, vamos a volar. Y también creyendo que los adolescentes pudieran estar bajo los efectos de alguna, claro, algún estupefaciente, de alguna droga que hayan consumido.
Sí, sí.
Pero en definitiva yo creo que cuando se busca la conversación, y esto es mucho más más lento, es más
claro, más trabajoso.
Es más trabajoso,
pero es mejor.
Pero también ayuda al adolescente, pero que llegado un momento él dé explicaciones por las cuales se amotinaron. ¿Cuáles fueron las causas por las que llevaron al motín? Una vez que entramos y una vez que se apaciguó aquella en la cual estábamos allí, pero no sabíamos si este motín podía continuar, si podía haber agresiones, si podía haber violencia, si claro. podía. Y a pesar de todo, intentamos el diálogo, pudimos llegar a sentarnos en una rueda con ellos y a escuchar cuáles eran las necesidades que ellos planteaban, por las cuales no habían sido escuchados y necesitaban entonces amotinarse para que se les escuchara. Y habían dos o tres cosas que me parecen realizables, posibles y muy al alcance de la institución.
A ver.
Más tiempo de recreo.
Ajá.
Más tiempo de recreo. La segunda cosa que pedían es poder bañarse todos los días.
Miren lo que están pidiendo, ¿no?
Y la tercera cosa, alargar un poco más los recreos.
Ninguno de los pedidos parece que una cosa traía de los pelos, sino todo lo contrario, ¿no? Digo, parece ser normal que seres humanos quieran, de alguna manera, tener una especie de solaz en medio de una situación muy angustiante también, sí, que viven, ¿no?
Y hay que entender que el recreo se realizaba dentro de cuatro paredes, sí, más claro. o menos de cuatro
no
metros de
altura. Claro, no estamos
hablando daba peligro para que se escapara.
Claro, y no estamos hablando de que se toman recreo en una piscina o que tienen, digo, por supuesto, de ningún lujo de ese tipo, ¿no?
Por eso yo creo que esto de continuar con determinadas prácticas de presión psicológica, de presiones por tranzas y por cuestiones en las cuales creo que en la medida en que el trabajador entra en esta relación de negociar cosas, y que si esta negociación me puede a mí, educador, o al educando, enredarnos en una cosa común,
sí, en una
donde
complicidad.
Vos me decís, yo digo, y sí, entonces sí, sí. Aquí quién es el que tiene en definitiva la voz de la verdad,
claro.
Si ambos estamos involucrados en algunas cosas que no nos llevan a que yo pueda ser educado o reeducado, y que vos no tengas delante de mí la autoridad moral para poder exigirme determinados comportamientos cuando vos estás involucrado también en este tipo de cosas.
Sí, como se dice vulgarmente, que el menor te tome el punto, ¿no? O sea, que...
Entonces, cuando esta prácticas de prepotencia, de fuerza, de quién tiene las llaves, y si salís o no salís, si vas a estudiar o no vas a estudiar, el derecho, la educación es un derecho, no se lo podés prohibir, pero hoy anoche hiciste tales o cuales cosas y no vas a estudiar. ¿No? Esas cuestiones de tener yo el poder, y la pregunta es siempre, este poder o esta decisión que yo tomo con determinada autoridad, ¿en qué proyecto educativo de la institución está? ¿Qué dice el reglamento interno del lugar donde el adolescente está internado para que yo diga, el artículo tanto me avala para que yo resuelva autoritariamente solo una medida en la cual prive o estoy prohibiendo de que el adolescente pueda participar de la tarea educativa del aprendizaje? Entonces, ¿a qué me remito? Que cada centro tiene que tener su proyecto y tiene que tener el protocolo de cómo en determinadas situaciones se resuelven determinados conflictos. Hay un libro que se llama Pedagogía de la Presencia, de un brasilero, que dice que para él lo mejor es que cuando alguien tiene las pretensiones de transformarse en un educador de adolescentes privados de la libertad, esta persona debe ser sometida a un examen. Entonces pasa un periodo de tiempo dentro de la institución, y en el transcurso del periodo que dure la permanencia de prueba, el trabajador tiene que probar que tiene las aptitudes suficientes para el manejo educativo de la relación con los adolescentes.
No está para nada mal eso, ¿no?
Si no tiene las condiciones, la institución le dice, no tenés el perfil para estar acá.
Claro, porque no cualquiera tiene el perfil.
Y no todos se paran de la misma manera delante del adolescente.
Exacto.
Claro. ¿No? En el video miramos que cuando los adolescentes quedan sin nada en las manos, me está invitando a que quiere conversar.
Claro. Claro.
No. Y sin embargo, la práctica no es vamos a conversar.
No.
Aquí va a marcar quién tiene la autoridad y quién tiene el poder.
Claro. Porque aquí lo que se trata, y se desprende de las palabras del padre Mateo Méndez, es que hay personas, que son los funcionarios, que deben ser capacitados. y hay otros que son quienes están allí en los centros de detención que deben ser rehabilitados, que es muy distinto. Entonces cada uno debe cumplir distintas tareas y por supuesto que los funcionarios tienen esa tarea de capacitación para poder tratar estas situaciones que no son de todo fáciles, para nada fáciles, indudablemente.
Ahora,
hacemos una pausa, sí, Pablo, sí. Y volvemos ya con Mateo Méndez. Seguimos hablando del tema, seguramente algunas preguntas de algunos oyentes.
Sí, hay comentarios, sí, hay preguntas. Sí.
Y una problemática que realmente nos tiene a todos hablando de este tema. No se vayan. Bien, y seguimos aquí con el padre Mateo Méndez. Me quedé pensando, ustedes van a retomar ahora una charla que mantenían mientras estábamos en la pausa, pero yo me quedé pensando de lo que hablaba el padre Mateo a propósito del diálogo, ¿no? Y a ustedes les parecería, quizá no es tirado los pelos, pero lo quiero linkear, lo quiero unir aquí, lo quiero vincular a una noticia que leí ayer, que es que la mitad de los escolares tiene problemas en lectura y escritura. Dirán, tendrá que ver, tiene que ver.
Tiene, sí,
porque
claro,
es la manera de comunicarnos. ¿Qué es lo que decía el padre Mateo con total sentido común y sabiduría también? Hay que conversar. ¿Cómo vamos a hacer para conversar en un país donde los chicos tienen problemas para hablar, para escribir? Es muy difícil el país que tenemos, ¿eh?
En la relación con el adulto, con el adulto con el adolescente, quien tiene que dar el primer paso es el adulto.
Por supuesto, claro.
Siempre.
Claro.
Siempre, porque es quien tiene la sabiduría de los años vividos, la sabiduría de la formación profesional, la sabiduría de la vida que ha ido acumulando a lo largo de los años y que tiene herramientas mucho más que el adolescente, que muchas veces le están faltando. La lectura, la escritura, el hambre, la higiene, la ropa, claro, el calzado, sí, la familia, los afectos.
Básicas. Claro, claro.
Es el adulto quien tiene que ir al encuentro. Ahora, ¿cómo voy al encuentro? ¿Cuál es mi actitud?
Claro.
¿Qué voy a hacer cuando voy a encontrarme con él? Yo siempre le digo a los que trabajamos en estas áreas, cuando yo voy al encuentro del otro, de este adolescente que sabemos que tiene una historial bien complicado, me tengo que descalzar para entrar en esta tierra que es tierra sagrada. Y descalzar quiere decir, estoy abierto a aprender lo que él me va a enseñar, las cosas que él me va a decir de la vida, que es muy probable que yo no las conozca. Ah. Y si las conozco es porque las leí en un libro probablemente.
Claro, que no es nada de él, convivir.
Lo de él es carne de su carne y sangre de su sangre.
Claro.
Entonces, valorar por lo menos esta historia, más allá de que sea difícil, complicada, violenta, es su historia,
claro,
y que tiene derecho él a contármela, pero para contármela él a mí, antes tuvieron que pasar otras cosas que nos hicieron cercanos, que nos hicieron de escucharnos, de valorarnos, de respetarnos, de tenernos en cuenta. Uh-huh. Todo esto prepara encuentros posteriores.
Sí, sí.
Porque de buena a primera, ¿quién soy yo para que venga el adolescente a contarme su historia? Yo soy el educador, y eso, o yo soy la profesional,
sí, sí,
y está muy bien que sea la psicóloga, sea la trabajadora social. Pero es que su interioridad, su secreto interior, no es válido porque sea lo que es.
Claro.
Perdió todos los derechos y todo el valor de ser persona porque se equivocó. Y entonces yo vengo con la bandera de la conquista de mi sabiduría y de mi profesión, la instauro allí y le digo, contame tu vida.
Ah.
Por favor.
No, no, desde ya. Padre Mateo, ¿piensa usted que, o coincide conmigo, que estas imágenes que hemos visto, en definitiva, hay que agradecerlas? Porque ponen en visibilidad algo que efectivamente se había denunciado tantísimas veces, pero que al no verse parecería, como decía Baltasar Gracián, no existir.
Yo creo que ha movilizado una población que ya tenía, o que ya teníamos algunas imágenes de todo esto, y creo que para los que no la tenían y siguen en duda de esto, de que la rehabilitación no puede ser con este tipo de adolescentes.
Claro.
Si esta es la rehabilitación, yo estoy de acuerdo con ellos, que aquí no hay rehabilitación ninguna. Entonces, pone de manifiesto que hay algunas prácticas todavía en la institución que deben ser erradicadas. Y ojalá que esto que ha sucedido nos ayude a creer más en que el adolescente... Y hay gente que cuando uno dice estas cosas me dice... Estos no son niños de pecho. Estos no son
niños. Ya lo he escuchado.
Bueno, hay mensajes.
Estos no son niños del Crandon. Estos no son niños de tal o de cual.
Bueno, claro, no son niños del Crandon, lo dijo José Lola.
Bueno, pero claro que no, ¿no? Efectivamente.
Sí, se sabe que no.
Pero eso me da a mí la potestad para que yo haga lo que quiera con el adolescente.
Ninguna. En realidad, quien dice eso se coloca en un muy mal lugar. Porque
claro,
efectivamente, ya sabemos. Lo que venimos a descubrir es lo que son algunos funcionarios. Eso es lo novedoso. Porque es importante pensarlo.
Sí.
No es novedad que los muchachos están allí por hechos muy graves.
Sí, por delitos.
Acá lo novedoso es que los funcionarios parecen tener un comportamiento casi similar de esas personas que han cometido delitos y no cometen delitos. Y lo que sería peor, y por eso digo que estamos en el horno y realmente estaremos mucho más, si esto se hace institucional. O sea, si aquí se ampara a una figura institucional, dirigente, dirigencial, que dice, esto es lo que se hace, esto está ok. Porque ahí sí le estamos dando luz verde a que estas cosas sigan ocurriendo sin fin.
Pero, a ver...
yo quiero que cuentes esa anécdota, por favor. No quiero que termine la entrevista.
Tenemos pocos minutos, vamos a terminar con eso. No sé qué
es. ¿Cuál es el telón de fondo de esto? ¿Y estos a quién les importa?
Claro.
¿Quiénes son estos pichi?
Claro.
Sí, esto ya sabemos que van a entrar acá, van a salir y van a estar haciendo lo mismo. Pero si el adolescente pasó 1, 2, 3, 5, 15 veces por la institución y no logró un cambio, no es solamente el adolescente el responsable del no cambio, sino la institución que no supo darle las herramientas o no quiso, porque es mucho más trabajoso, mucho más difícil, mucho más de seguimiento, mucho más de acompañar, mucho más de escuchar, mucho más de comenzar de nuevo. Entonces... No carguemos las tintas sobre un solo lado. Claro. Y digamos que aquí el responsable de todo esto es el adolescente. Pues yo digo, hay motines que los genera el adolescente.
Sí.
Hay motines que por el trato y la manera de llevar las cosas es el funcionario quien genera que el adolescente entre en un motín.
Yo le decía dos cosas cortitas. Una, le decía el padre Mateo que generalmente los motines, cuando están tanto con la maestra o en la parte de enseñanza dentro del hogar, o cuando están haciendo alguna tarea tipo un oficio, ahí nunca se genera motín. ¿Por qué? Porque los gurises están a gusto, los muchachos están a gusto. Pero él me contaba ese motín que empezó a contar cuando encontró todo roto. Sí. Dice, nos sentamos a dialogar. Que por favor, me contaba fuera de micrófonos cómo terminó el motín.
¿Cómo terminó?
Cuéntelo.
Tomamos nota de las tres cosas que pedían y en definitiva terminamos comiendo asado juntos. Y antes de irse a las celdas, que ellos pedían, vamos a limpiar. Así que empezamos a sacar escombro, empezamos a agarrar pala, empezamos a mover. Yo agarré un lampazo, empecé a escurrir el agua y me dice, no, usted no tiene que hacer esto. ¿Pero por qué no la puedo hacer? Yo estoy ayudando. Y entre todos limpiamos los locales, los lugares que estaban habitables todavía. Se pusieron dentro de la celda y nos dijeron, ciérrenos el candado que nosotros nos quedamos adentro.
Y se comieron un asado.
Qué bien. Bueno,
yo me quería morir con
eso. Ojalá que
hay formas,
este,
¿no?
Por supuesto. Ojalá que este escándalo que se ha iniciado a través de estas imágenes sea el disparador de un cambio de políticas internas que debe darse, porque como bien dice el padre Mateo Méndez, con muchísima más sapiencia en el tema que todos nosotros, no es por este camino por el que se va a llegar. Aquí hay que rehabilitar gente. Hay gente para rehabilitar y gente que tiene que estar capacitada para hacerlo. Se tienen que cumplir las dos cosas. Los que están para rehabilitar ya están, porque ya metieron la pata y están ahí. O sea que no tenemos que ahondar mucho más en eso. Ahora lo que tenemos que cargar las tintas es en la otra parte, ¿no? Que es la que está fallando.
Hay que evitar que vayan a la cárcel.
Claro.
Sistema preventivo.
Sí, claro.
Hay que prevenir que es más sano, es menos costoso y es más saludable, lo preventivo. Entonces,
sin duda.
Eso es un campo. El otro campo a tratar muy, muy, muy fuerte es todo el tema de los sentimientos y de los afectos de los adolescentes.
Claro.
¿Quién conoce los afectos?
¿Quién
conoce cuáles son los sentimientos que están viviendo de desarraigo, de soledad, de abandono, de rabia, de bronca? ¿Quién atiende este aspecto del adolescente?
Hay mucho para trabajar ahí. Padre Mateo, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El tiempo siempre será corto, pero bueno, seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de estos temas y de otros. Gracias
por haber venido. Un gusto, ¿no? A ustedes por invitarme, igualmente.